¿Quién es nuestro invitado de hoy, amigo Chema?
Pues hoy tenemos dos invitados. Uno es escritor y otro es editor. Casi nada. Y tenemos a los dos porque tienen una relación... La relación en común, que es Alberto García.
Hola, buenas tardes.
Alberto García, por un lado, escritor que hoy nos visita y del que hablaremos dentro de un ratillo. Y por otro lado, tenemos en el otro lado del cuadrilátero, tenemos a Mariano.
Buenas tardes.
Mariano, editor de Talentura. Buenas tardes.
Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, o sea, nos hemos traído un editor y un escritor y los hemos puesto en una mesa uno frente a otro. Chema, yo no sé si esto va a salir bien o no, ¿eh?
Seguro que sí, porque uno edita al otro y el otro escribe al uno. Entonces.
Bueno, pero eso no quiere decir nada. Bueno, vamos con los libros más vendidos en la última semana, los datos que nos facilita FNAC, o sea, los libros más comprados al fin y al cabo por los madrileños. En categoría de ficción, Inferno, de Dan Brown, edición de Planeta. En no ficción, Nadie es más que nadie, de Miguel Ángel Revilla, editado por Espasa. En poesía, teatro, Lizania, de Jesús Liciano, de Lumen. Y en juvenil, Hermosa Oscuridad, de Margaret Stoll y Cami García, edición de Espasa. Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
A ver, Chema.
Bueno, pues vamos inicialmente con los peques de la casa. Bueno, peques, ¿no? Quiero que se ofendan. A partir de 13, 14 años, ya si le dices peques, las liamos, ¿no? Pero tú fíjate qué título. Triskelion.
Triskelion.
La llave del poder. Lleva el bajo título. Es una saga. Triskelion es una saga. Su autor es Saulo Mars, que es un informático inquieto y con ganas de descubrir los secretos que ocultan los libros entre sus páginas. Curiosidad que lo ha llevado a ser un lector de todo tipo de géneros. Desde su adolescencia plasmó con fervor gran cantidad de historias en las que daba rienda suelta a su imaginación. Y con el tiempo también escribió guiones de cortometraje relacionando con ello varias de sus pasiones. Sus relatos son publicados con periodicidad tanto en prensa como en antologías. Y bueno, pues con ese motivo surge La llave del poder, que es su primera novela de fantasía perteneciente a la saga Triskelion. Y bueno, pues ¿qué nos habla ahí en Triskelion? Pues nos comenta que a 10.000 millones, tú fíjate, de años luz se encuentra la gran raza de los dragonios, divididos y casi extintos, luchando entre sí por el dominio del arma más poderosa del universo. Y mientras tanto en la Tierra, pues la gente, pues tranquilamente, los chavales...
Nosotros nos llevamos mejor, ¿tú crees que los dragonios o...?
No lo sé, pero ellos están en su mundo y nosotros, pues no sé si en los mundos de Yupi, pero bueno, pues en nuestra historia. Y si te parece, podemos iniciar la lectura de Triskelion. Uno de los capítulos, no he cogido el inicio, sino uno de los capítulos de la Tierra, donde dice así: después de un largo día en el instituto y finalizando una semana agotadora, los exámenes previos a Navidad están cada vez más próximos, los tres amigos salen del instituto y se dirigen hacia el autobús que les llevará hasta sus casas. «Pedro, se me ha ocurrido hacer una cosa», le dice Marcus mientras se sienta a su lado. «¿A qué te refieres? Miedo me das solo con pensarlo», le contesta Pedro amagando una falsa expresión de terror y echándose a reír después. «Me refiero a los sueños», contesta Marcus con el aire de misterio. «Esta noche cuando me acueste, si consigo tener esos sueños de los que te he hablado, apuntaré nada más despertarme todo aquello que recuerde. Digo esto porque me he fijado en que si dejo pasar algo de tiempo, desde que me despierto hasta que trato de recordar qué he soñado, voy olvidando poco a poco el sueño sin darme cuenta, hasta no recordar ningún detalle en absoluto. Así que de ahora en adelante tendré siempre lápiz y papel a mano en la mesita de noche». Bueno, y empieza esa parte de la Tierra. ¿Por qué? Porque hay unos sueños donde teóricamente sueñan qué es lo que está sucediendo en ese
otro país,
no sé, en ese otro planeta, en ese otro planeta. Y bueno, pues vemos esa relación que hay ahí entre sueños. Como decimos, Triskelion, La llave del poder, llega a nosotros gracias a la edición que hace Eddie Mater. Y bueno, pues la verdad es que vais a disfrutar bastante con esta saga que comienza esta novela.
Bueno, pues esa es la novela que recomendamos para los jóvenes de la casa. Y vamos también con las recomendaciones de páginas web.
Rincón literario, páginas web.
A ver, pues muy sencillo, Triskelion, como suena, triskelion.com. Y es la página oficial de esta saga, que comienza con el título La llave del poder, que hoy os hemos recomendado. Y en este espacio podéis conocer más sobre la novela, la saga, el autor, noticias sobre firmas y presentaciones, audios, vídeos y muchas más cosas que desde aquí os invitamos a descubrir. Como digo, triskelion.com.
Muy bien, vamos con ellos entonces.
No tengo yo
aquí una campana de rindes así, ping, y que empiecen a... No, tampoco queremos eso.
No, ni muchísimo menos, pero algo de ruido haremos, seguro que sí. Pues Alberto García ya estuvo hace hace tiempo con nosotros, hace 3 años, era más pequeño que ahora, es un tipo joven. Y...
Era más joven, más pequeño, ¿no? Que parece que...
No.
También más pequeño, ¿verdad?
Era joven.
Ha crecido.
Ha venido arriba. Se ha venido arriba, ha crecido mucho como pediatra, que es esa profesión que tiene, y como escritor. Crece y crece a pasos agigantados. Y como decíamos, pediatra y escritor, trabaja actualmente en las unidades de cuidados intensivos y cuidados paliativos del Hospital Universitario Infantil Niño Jesús de Madrid, y ha publicado 2 libros anteriormente, El tipo que escucha, y ha participado en la novela colaborativa El autobús, junto a 6 autores más, también editado por Alfasur en ambos casos. Y está incluido en una antología de microrrelatos de antología, editado por Talentura. Y bueno, colabora en múltiples ocasiones, en diversas revistas literarias, páginas web, como ves, un tipo sí. Polifacético. Yo lo de tipos que me encanta, porque es que es un tipo genial.
No es porque esté presente, es un tipo genial. Hemos encontrado médicos, recuerdo Iván Carabaño, que estuvo con nosotros hace un mes y medio también,
sí,
que se nos han quitado la bata, y entiéndanme ustedes, la simbología, ¿no?
Sí, se quitan la bata, pero van vestidos.
Y nos han mostrado otra faceta suya.
Pero tú fíjate, ¿qué libro?
Equilibrio,
pero yo le doy la vuelta así.
El reflejo, ¿qué pone por ahí?
Entre cuatro paredes, una sábana invisible. Es un libro que se lee de esta manera por aquí,
sí,
y le damos la vuelta.
Es un libro que tiene dos caras.
Dos caras. Y una novela que es Equilibrio,
sí,
y un conjunto de relatos cortos fantásticos que se titula Entre cuatro paredes, una sábana invisible. ¿Qué es esto, Alberto? ¿No? Luego le preguntamos a Mariano qué es esto, ¿no? Y digo esto con el libro porque no es muy normal, ¿no? El editar un libro vuelta a vuelta.
Dos en uno, sí. Es un libro con mucha cara, que es un poco la filosofía que tuve yo para intentar conseguir que Talentura publicara lo que yo escribo. Realmente la idea de tener un libro así, o de hacer un libro diferente para tiempos diferentes, por así decirlo, partió de Mariano, porque yo le envié relatos y le envié también la novela corta. Con la ilusión que uno tiene de que le publiquen, le mandas hasta las etiquetas de anís del mono, si hace falta. O sea, que eso no tienes... Y yo le envié a Mariano, y Mariano hizo un trabajo de editor, que es leer críticamente y ser sincero con el que le escribe. Y él me dijo que no todos los relatos se podían publicar, y que la novela, de manera individual, tampoco. Y me planteó la posibilidad de hacer esto, que es algo... O sea, yo confío mucho en Mariano, le he seguido durante mucho tiempo, desde que tenía su librería, La Clandestina, y claro, o sea, yo le dije, Mariano, si tú crees que hay que hacer un libro con dos caras, pues ponemos las dos caras, no hay problema.
En sí no, tú no lo escribiste en su momento, Alberto, para hacerlo así, ni para que fuesen juntos. Ni tiene nada que ver uno con otro.
Eso es, o sea... En el fondo tiene que ver, porque es la misma persona la que lo escribe, y no puede evitar escribir sobre cosas parecidas de una manera semejante. Lo que pasa es que el abordaje que he hecho de la novela y de los relatos es diferente. En la novela he intentado volcar mi formación literaria, si es que se puede decir así, y luego también mis conocimientos o mi formación audiovisual, tanto del mundo del cine como del mundo del cómic, haciendo mediante diferentes personajes, diferentes puntos de vista y diferentes maneras de narrar esos puntos de vista, crear una estructura cerrada durante un periodo de días en los cuales transcurre la novela.
Oye, tengo una duda.
Dime.
Ahora te pregunto, ¿de qué van los relatos, si tienen un hilo en común, y de qué va la novela?
La novela narra un asesinato, y hasta ahí puedo leer.
porque además, fíjate, para que sea más ilustrativo, es muy cortito que lea el inicio de Equilibrio.
Ah, venga,
y ahora continuamos.
Que nos lea el inicio de Equilibrio y a ver qué tal, si nos hacemos a la idea.
Equilibrio. El único juego que te permito es el del tiempo. Tú no sabes quién soy, da igual. Tan solo yo sé quién soy y lo que quiero de ti. Soy el autómata que cumple un cometido. Todo está en su lugar porque todo tiene un lugar. Te sorprendería saber cómo se escriben mis renglones torcidos. No soy ni mucho más listo ni mucho más fuerte que el resto de los que te rodean. La diferencia es que yo te voy a mirar a los ojos, fijamente. Y tú, como un buen samaritano, me vas a tener que acompañar.
Bueno, pues así empieza Equilibrio, que va de un asesinato y hasta ahí puede leer.
Hasta ahí puedo leer.
Sí, porque es que si no, es una novelita corta, está muy bien, la verdad es que te engancha desde el principio y estás ahí sin casi que te falta el resuello, que diría aquel, y estar deseandito terminarla para ver cómo concluye.
¿Los relatos tienen algún tipo de hilo conductor o no tienen que ver nada uno con otro?
tienen, o sea, no tienen nada que ver el uno con otro porque son personajes diferentes. En cuanto a los personajes se refiere, claro, las a mí me motiva mucho a la hora de escribir el enfrentar a convertir hechos habituales o sucesos que de manera común nos ocurren a todos en algo diferente o ofrecer un punto de vista diferente acerca de ellos. Ya puede ser a través de la visión de un niño y una determinada cosa que le ocurre en su vida, dos personas que deciden hacer un viaje escapando de un lugar en el cual se encuentran encerradas, pero que vistas desde fuera ese viaje nos parecería quizá un absurdo, narrar la biografía de un hombre que por haber hecho el mal, entre comillas, desde el principio, él no se percibe como malo cuando los demás sí que lo entienden así. Y todo eso, o sea, ver la maldad en otra persona, la soledad en dos individuos, la diferencia en un niño a través de los relatos, a mí me permite hablar de cosas que me interesan. Mm-hmm. Probablemente yo no sea consciente del hilo conductor entre todos ellos, pero Mariano quizás sí que pueda explicar un poco mejor esto.
Pues a los dos va esta pregunta, de vuestra experiencia personal, tanto a Mariano como a Alberto. De lo que habéis visto de la gente que lee ese libro, ¿por dónde lo empieza? ¿Por qué cara lo empieza? ¿Empieza por la novela o lo empieza por los relatos?
Allá sí que me pillas.
Aunque sea la familia, vosotros mismos, no sé. Bueno, Mariana no, porque lo conocía, Alberto, no le vamos a preguntar.
No sé. Yo lo he leído.
¿Y por dónde lo has empezado?
Yo lo he empezado por los relatos.
Por los relatos. Sería una cosa curiosa, ¿no? El que hagáis una encuesta. Sí, una encuesta, o preguntar a la gente que lo ha leído de vosotros, a ver por qué cara lo ha empezado. Porque en un libro normal no te da otra.
Yo lo he empezado por los relatos, pero ya conocía cómo escribe Alberto y he querido recordar un poquito su manera de escribir, por eso digo que ha crecido. Y ha crecido considerablemente.
Hacer un precalentamiento y luego...
Sí. Y luego ya te tiras a la piscina directamente y haces un precalentamiento importante. Bueno, Mariano, y empezamos en la clandestina.
Sí. Esto nació como un proyecto editorial un poco más grande que la editorial. Uh-huh. Teníamos una librería en el barrio de Malasaña de Madrid y empezamos a la vez con la librería y la editorial. Una librería muy ligada a las editoriales independientes, que es el terreno que a nosotros nos gustaba desde el principio. Y cuando empezaron a crecer las dos, tuvimos que decidir a quién quieres más, a papá o a mamá. Y como veníamos del mundo editorial y nos gustaba un pelín más, pues con todo el dolor de nuestro corazón y para el de muchas editoriales independientes que tenían allí su hogar en Madrid, pues nos decantamos por la editorial.
¿Y la obra de Alberto, en este caso? ¿Te dedicas a publicarlo con mucha cara, con perdón, y digo mucha cara porque tiene dos caras, a la frase que decía Alberto? ¿Cómo surge esa situación?
Me gustaría explicar un poquito lo de la doble cara, porque sí que viene un poco con la idea que tenemos nosotros como editorial. Consideramos que el libro en papel tiene muchas más posibilidades que la que realmente se le da. Sí que ahora está muy en boga hacer ebooks hipertextuales en las que se ponen enlaces a música, a vídeos. Es verdad que tiene muchas más posibilidades, pero sí que consideramos que la edición en papel suele ser demasiado rígida. Uh-huh. Si tú te quitas esa idea rígida y le das todas las posibilidades al papel, ¿por qué no hacer un libro con doble cara? Uh-huh. Tenemos otro libro, por ejemplo, que la numeración está totalmente cambiada. Empieza por la página 45 y luego a mitad empieza por el 1 y tiene su sentido. Uh-huh. El libro se llama Sentido sin alguno.
Sí.
Y lo ordenamos de otra manera. Creemos que el libro, como digo, tiene más posibilidades. En el caso de Alberto, le conocíamos desde hacía bastante tiempo. Le conocimos primero como escritor que nos fue a traer el libro a nuestra librería, más que con una relación editorial. Uh-huh. Y bueno, pues nos ha pasado una cosa curiosa con él, y es que desde el principio confió en nosotros. Tenemos autores que a él le gustan mucho y, como él dice, quería pertenecer a la misma escudería que ellos. Ha tenido una paciencia infinita. Lo recuerdo que hoy me hace mucha ilusión, porque hoy va a firmar por primera vez este libro en la Feria del Libro de Madrid.
Oh, hoy firma esta tarde. ¿En qué hora? ¿En qué gaceta?
135, librería Muga, de 7 de la tarde a 9.
Estreno bolígrafo y rotulador rojo.
Mariano, hacer un libro así, un libro diferente, o hacer libros diferentes... Es por la crisis, quiero decir. En estos momentos en los que hay tantos libros, bueno, no tantos, porque es verdad que ha bajado también el número de publicaciones, hay que hacer algo que te diferencie, que llame la atención a la gente, que la gente al verlo en una estantería diga, se quede sorprendida, ¿no? Por lo menos el primer vistazo ya lo tenéis ganado ahí. ¿Es por eso? No solo por eso.
Yo creo que tanto en crisis como en no crisis el mundo editorial es muy difícil. Con la crisis, evidentemente, vamos todos peor. Pero yo creo que lo que mantiene a una editorial, tanto en tiempo de crisis como en tiempo normal, es la línea editorial. Uh-huh. La que hace que se te diferencie. La que hace que alguien en una estantería vea un libro, en nuestro caso de Talentura, y lo compre porque es de Talentura. Eso es lo más difícil que hay. Evidentemente, si luego puedes conseguir que el libro físicamente sea atractivo, pues mucho mejor, ¿no? Y si lo rodeas de lo que intentamos nosotros, que es movernos mucho en redes sociales y crear una especie de familia, que en el fondo es lo que somos en Talentura. No sé, la familia ya tiene 30 autores, con lo cual dentro de poco, que numerosa, va a ser numerosísima y se nos va a desbordar y tenemos que ser editores bordes que no atienden a sus autores.
Ay, yo quiero... Espera, al hilo de los editores bordes. Alberto, el papel de un editor a la hora de escribir, a la hora de crear un libro, escribirlo lo escribes tú, pero se crea, yo creo, entre más gente, es un papel, yo creo, también difícil, ¿no? Porque a ti, algo que has hecho tú, que has parido tú, viene uno de fuera y te dice que lo tienes que cambiar. Y tú piensas, pero ¿tú qué sabes de lo que yo tengo que hacer? Si soy yo el artista, si soy yo el que lo ha hecho, ¿o no es así? Sí,
se lo veníamos hablando antes. O sea, yo creo que para escribir y mostrar lo que escribes, tienes que tener una dosis suficiente de ego como para que eso no te genere vergüenza y creer que lo que haces está bien. Entonces tú ya partes de la base de que lo que le vas a ofrecer al editor es tuyo, es buenísimo. Eso, ¿cómo lo van a cambiar? Se tiene que publicar sí o sí. Entonces, en este caso, Mariano habla de mi paciencia, pero yo también creo que es muy importante entender quién eres tú y dónde te sitúas, y en base a quién eres y dónde te sitúas, qué es lo que te debes exigir o no. Yo creo que escritores como yo, yo me considero, aunque sea un tipo joven, como dice José Manuel, estoy en fase de aprendizaje y para mí escribir es algo muy bonito que no quiero que se corrompa por la falta de críticas constructivas de gente que tiene, que se dedica a esto y que sabe probablemente mucho más que yo sobre la escritura, su mundo y la creación de libros. En este caso Mariano, yo fui paciente, pero él también lo fue conmigo y fue muy sincero a la hora de decirme, estos relatos no entran, cambia esto, quizás estos finales hay que trabajarlos más, o incluso con la novela me dijo desde el principio que no hacía falta modificarla. Yo creo que ahí es muy importante la relación de confianza y ver, fiarte de la otra persona significa no solo el hecho de que te diga algo y le creas, sino que lo que te diga te convenza y en ese convencimiento tú puedas trabajar para mejorar
el
libro.
Desde el otro punto de vista, Mariano, tú que sabes... que tienes una experiencia, que sabes cosas que pueden funcionar, que ves errores de bulto en algún libro y que se lo dices al autor y el autor se te pone como, esto, he venido aquí a hablar de mi libro.
No te creas, generalmente ¿no? Es una cuestión de comunicación, de cómo dices las cosas. Yo tengo la ventaja que yo empecé en esto desde la escritura, o sea, yo empecé desde el otro lado y siempre intento acordarme de una frase que me dijo un agente literario, el único que tenía en mi vida y que cerró la agencia mientras que estaba moviendo mi novela con por lo que le toda la gente ya pasan, y me decía una cosa muy interesante que yo siempre intento aplicar, y es que los escritores se tienen que dar cuenta de una cosa, y es que entre lo que ellos piensan que quieren escribir y lo que escriben siempre hay algo que no llega, pero él lo decía que independientemente de la calidad y de la experiencia del escritor, que le solía pasar a todo el mundo, claro, y que siempre hace falta alguien que desde fuera intuya aquello que querías decir y que se te ha olvidado. Sí. Y yo eso intento transmitírselo a los escritores. Desde la educación y desde la argumentación, los escritores lo entienden. Cuidado, que sí que muchos ves el acción-reacción, ¿no? El primer impacto de este que me dice, porque voy a tener que cambiar. Pero se lo hacemos entender y además creemos que es un proceso en el que tanto para el escritor como el editor es bonito. Es mejorar el libro entre los dos, ¿no?
Sí.
Que, bueno, lo mejoran ellos, ¿eh? Nosotros no cambiamos ni una coma, que esto es una cosa que me gusta aclarar porque parece que al final, claro, los libros, el trabajo de edición que cada vez se está perdiendo más, que es justo eso, el mejorar un libro, al final lo hace el autor.
Claro.
Sí. ¿Te parece nos va a leer de la otra parte,
de los relatos?
¿Cómo haces esa presentación? Porque
es muy visual, perdona Chema, sí, porque la parte de la novela, la portada mayoritariamente es negra, mientras que la de los relatos es mayoritariamente blanca.
En relación a lo que he dicho, que se empieza a leer la gente, siguiendo con la analogía de las caras, yo creo que la cara dura es la novela. Uh-huh. Y la cara más amable, aunque es amable, sí, con su cosita,
sí,
detrás,
sí, sí, sí.
Uh-huh. Que tienes que estar ahí, pues es los relatos. Uh-huh. Y por ahora lo que yo percibo es que los que se habían leído el libro anterior empiezan por la cara blanda, los relatos, y los que no me han leído, por la cara negra. Uh-huh. Entre cuatro paredes, una sábana invisible. En estos relatos serás el niño que crece una realidad extraña y cierra sus manos diminutas. Descubrirás que hay cárceles que te privan de lo necesario para seguir mirando por la ventana. Sentirás el daño por los cambios que no quieres y el miedo de unas articulaciones lentas en un cuerpo que respira a su cuenta atrás. Viajarás a ninguna parte. Pasarás páginas en una vida que se asfixia en cada punto y seguido. No será fácil seguir leyendo, aunque será imposible que puedas parar.
Bueno, ¿cuánto de experiencia, sobre todo en los relatos? Hablo de los relatos estos y de otros que escribes, ¿no? Y me refiero cuánto de experiencia de tu experiencia como pediatra, que yo pienso que tiene que haber tal presión cuando hay un peque por medio.
Pero no solo presión del doctor o del médico, del pediatra, tratando con alguien indefenso y que siempre nos produce cariño desde pequeño, sino los nervios de los padres.
Sí, de todo eso. Entonces, yo pienso que tienes que soltar la válvula por algún sitio. Claro. Y quizá
por lo reflejas aquí, ¿no? No por eso va de asesinatos el libro.
Claro, reflejes experiencia, ¿no? Sino lo reflejas de algún modo, porque yo sí lo veo reflejado. Bueno, de lo poco que te conozco, sí veo reflejado.
Yo trabajo en intensivos y paliativos pediátricos, que no son dos ambientes de trabajo que los cuales el estrés, los nervios y las malas noticias sean algo que esté ausente. O sea, yo sí que procuro cuando escribo evitar referirme de manera directa, o al menos hacer un ejercicio de no vas a escribir sobre tu trabajo porque quizá no esté bien hacerlo, o no he llegado a la madurez todavía como para poder hacerlo de una manera lo suficientemente lejana y adecuada. Cuando yo escribo, es cierto que yo vuelco mis experiencias y por desgracia, cuando uno se dedica a la medicina, se enfrenta de manera muy frecuente a la vida de los enfermos y a la vida de las personas que cuidan de esos enfermos, y recibes un feedback constante de todos ellos acerca de
pero con niños tiene que ser más duro.
Sí, puede ser más duro, pero ya no es tanto la dureza de que sean niños, sino que nosotros vemos la vida de la gente sin ningún tipo de tapujo. O sea, la gente nos cuenta sus problemas, sea su hijo, y por ejemplo en paliativos que hacemos visitas domiciliarias, uh-huh, tú te metes en sus casas. Claro. Entonces, los médicos tenemos la oportunidad, si lo quieres ver así, de estar muy cerca de la vida de las personas, y eso al individuo lo enriquece, o al menos a mí creo que me enriquece mucho. Y eso seguro que luego lo vuelco en los relatos.
Se habla mucho también de novelas duras, novelas difíciles. Claro, tú con todo lo que tienes que haber visto, haber transmitido a muchos padres, cualquier cosa que escribas casi no va a conseguir superarlo, se va a quedar como...
Claro, pero es muy diferente, o sea, la dureza, cuando tú hablas en mi trabajo, la dureza en la enfermedad, es la dureza en la enfermedad sobre la vida de un hijo o sobre la salud de un hijo, que eso es muy complejo. Y yo creo que eso es lo más duro que hay, sobre lo que no se pueden establecer comparaciones y sobre lo que yo no pretendo hablar porque no estoy capacitado en este momento para hacerlo. Pero una novela puede ser dura hablándote de problemas, complejos, situaciones de gente que puedes haber vivido o no, pero que te ponen en su situación y a ti te hace descubrir problemas que, como no tienes, no te preocupan. Cuando yo digo que la novela tiene un asesinato, y, o sea, el asesinato para mí en la novela es algo secundario. A mí lo que me preocupa es la gente que está ahí, uh-huh, y cómo sus líneas de pensamiento, su manera de ver la vida, influyen en haber vivido ese evento. Uh-huh. Y en los relatos igual, cómo su manera de ser, su manera de pensar, influye en su manera de, en su forma de desarrollarse o de actuar en el relato.
Es quizá esa sábana invisible.
Claro.
Página web.
Decimos... El microrelatista, todo seguido, elmicrorelatista.blogspot.com.es, todo seguido, elmicrorelatista.blogspot.com.es, y ahí es una página de microrelatos, entre ellos vais a encontrar a Alberto también, y os invito, sobre todo, si os gusta escribir y os gusta leer, a que os asoméis ahí, y desde luego, esta tarde, a las 19 horas, caseta 135, librería Muga, cita con Alberto,
¿Hay algo?
Con Mariano, que estará por ahí. ¿Eh?
Hay algo que ha dicho Alberto, y es, yo no me veo capacitado, por el momento o de momento, para escribir de esas experiencias que estoy viviendo. O sea, quiere decir que tal vez en un futuro...
Claro.
Sí.
O sea, tengo 32 años, la vida, tal y como está planteada la vida de un médico en España, acabo de empezar en esto. No puedo pretender, ni por lo más mínimo, de creer que puedo ponerme a hablar de la enfermedad, de la dureza de la enfermedad y todo eso, no solo en niños, sino en cualquier individuo. Entonces yo, esto lo vuelvo a repetir, para mí es una oportunidad publicar un libro, para mí forma parte de un aprendizaje que va a beneficiarme como médico y me va a beneficiar también como escritor, y de manera paulatina seguiré creciendo, como dice José Manuel.
Muy bien. Don Alberto, muchísimas gracias.
A vosotros.
Mariano, muchísimas gracias.
A vosotros, Mariano.
Y señor Chema, el jueves que viene...
¿El jueves?
¿El jueves que viene qué día es? Es
día 20, Dios mediante.
Ya nos estamos cepillando, valga la expresión del mes, ¿eh?
Nos lo estamos.
¿Tendremos biblioteca de verano? ¿Podremos hacer el anuncio oficial?
Lo que usted quiera. Si usted quiere que tengamos biblioteca de verano...
Si aquí manda,
habrá Chema, biblioteca.
No vengas aquí con 1500.
Pues entonces, habrá biblioteca de verano.
Chema, hasta la semana que viene.
Un abrazo.